La idea del libro, un poco trabajo yo de vínculos, autoestima. Por mucho tiempo fui terapeuta de pareja, ahora estoy más dedicada a la clínica individual. Pareció interesante armar como una especie de libro con mucha información sobre lo que es una relación sana y lo que no es una relación sana. Principalmente la gente que venía sufriendo, ¿no? Es decir, la gente que venía de una ruptura, la gente que venía involucrada con alguna persona en un vínculo que no le hacía bien. Entonces lo que encontré de común denominador fue el poco amor hacia sí mismos. Esa forma de tomar decisiones donde el que queda perjudicado es el propio individuo, donde la persona no ve, no es consciente de que la decisión que toma es perjudicial para sí misma, tanto en la ruptura como mismo en la relación, dentro del vínculo.
¿Es necesario sí o sí amarse a uno mismo para recién ahí amar a alguien más? Que por ahí es una frase muy repetida, pero que por ahí termina siendo difícil de llevar a la práctica.
Hay una situación que sería la principal. Cuando vos no te amás o no te amás lo suficiente, ¿no? Vamos a hablar de no amarse lo suficiente. Cuando vos no te amás lo suficiente, lo que vas a hacer, vas a buscar ese amor afuera. ¿A través de qué? A través de acciones como la sumisión, por ejemplo. El no poder decir que no, priorizar al otro por sobre las necesidades propias. Cuando vos estás bien con vos, no lo estás buscando. Entonces hay muchísimas más chances de tener una relación sana.
¿Y qué le recomendarías a las que pasaron por estas experiencias?
Bueno, siempre, siempre buscar ayuda profesional. A veces no alcanza con hablar con amigos, porque los amigos te van a dar sus consejos, su punto de vista, y no son ideas objetivas, ¿no? Y además, a veces uno, por más que quiera salir de esa relación y sepa que uno tiene que salir de esa relación, no lo puedes hacer. No tenés las herramientas y a veces, aunque por ahí tengas las herramientas, tampoco lo puedes hacer. Con lo cual, uno tiene que ser un consciente de que tenemos un problema y que tenemos que buscar ayuda profesional especializada en el tema.
Así como decías que una charla con amigos no reemplaza a la consulta terapéutica, ¿cómo vendría a entrar acá tu libro? Digamos, porque me imagino que entonces un libro tampoco reemplaza a la consulta terapéutica.
El libro lo que te da es un pantallazo, por supuesto, porque es un libro chico y es un libro fácil de leer, con lenguaje práctico, fácil, lo puede leer cualquier persona. Es un libro que primero te pasa por un recorrido explicándote lo que es el amor sano, el amor verdadero, y se basa en gente que ha estudiado sobre todo esto. Entonces, te hace, por ejemplo, ver lo que es el amor verdadero, cómo está compuesto el amor verdadero, que es la intimidad, la pasión, sí, el compromiso. Si vos tenés esos tres puntos en una relación, estamos hablando de una relación sana. Más allá que por ahí haya características en estas personas, que por ahí uno diga, bueno, sí, tienen todo, pero se llevan mal. Bueno, sí, puede pasar. Pero de ahí para arriba. Es decir, si no tenés esos tres puntos, no estamos hablando de una relación sana.
Bien, el amor verdadero no es sinónimo de la relación perfecta donde no hay conflictos.
No, por supuesto, todas las relaciones tienen problemas, todas tienen crisis. El tema es cuando uno de una pelea termina provocando una crisis. Un problema es una situación donde dos personas opinan distinto. Un conflicto es cuando un problema no se pudo resolver, ¿sí? Cuando estás en conflicto es porque hay un problema que lo venís trayendo hace tiempo y no lo podés resolver. Ese conflicto lleva a una crisis.
Volviendo un poco al libro, ¿qué son todas estas nuevas palabras que van surgiendo? Si podés explicar brevemente esto de ghosting, de breadcrumbing, de orbiting, que por ahí se nos va mucho para el lado del inglés.
Ghosting, en realidad, esto no es nuevo. Estos son términos millennials, por así decirlo. Pero son modos, ¿sí? Son modos de terminar una relación sin lo que se llama la responsabilidad sexoafectiva. El ghosting es cuando la persona desaparece por completo, sin decirte que no va a estar, sin anticiparte absolutamente nada, vos no te lo imaginás. De hecho, hasta el último encuentro que tuviste con esa persona fue de 10. Y decís, pero ¿cómo? Estábamos re bien. Desayunamos, se despidió con un beso, me dijo que me quería y de repente desapareció. Bueno, esto existió siempre. Los que hacen el ghosting, no es que de un día se rayaron y desaparecieron. Son personas que lo vienen pensando hace un tiempo, hasta que un día dicen, bueno, no lo hago, no, me voy, desaparezco. Pero ¿qué particularidad tienen? Que no dan la cara. ¿Sí? No dan la cara, actúan. Esas últimas veces que vos decís estaba todo bien, estaban actuando. ¿Por qué? Porque ellos le temen a decirte las cosas de frente y que vos le digas, pero ¿cómo? ¿Me entendés? Esa parte de la incomodidad de por ahí cortarle a alguien, bueno, ellos se la quieren ahorrar. Y además no tienen empatía, es decir, saben que te están haciendo mal, saben que la vas a pasar mal, pero bueno, no les importa. ¿Sí? No les importa si te quedas con la duda, no les importa si la pasas mal, ellos desaparecen. Orbiting es cuando la persona te likea fotos, esa persona que te comenta estados, de hecho te puede hablar por Instagram, pero nunca concreta un encuentro con vos. El famoso histeriqueo, pero no es tanto tantear, sino asegurarse que estés ahí. Porque por ahí te escribe un par de veces, de repente desaparece un tiempo y vuelve de nuevo, ¿no? Es como que te necesita, es como que ellos te necesitan, no es que vos los necesitas. Ellos te necesitan para saber que estás ahí. Cuando van a concretar una cita y demás, no aparecen, si les pasa algo, inventan cosas.
¿Y breadcrumbing?
Yo digo el síndrome de las miguitas, que es cuando alguien te da, pero te da lo mínimo. Te da lo que quiere, lo que siente, y vos te conformás con ese poquito. En realidad, es inverso al orbiting. Acá la persona es la que se conforma con lo que el otro le da. El otro le da lo que siente, lo que tiene, y vos sos la que aceptás eso que te da. Inclusive el otro te lo puede decir, mira, yo no estoy para una relación, yo quiero esto nada más, vernos una vez por semana, cada 15 días, salimos, comemos algo, pero no me interesa un compromiso en este momento. Y vos decís, bueno, está bien, sí, lo tomo, pero estás tomando en realidad lo poco que te da esa persona.
Y esto es algo que vos decís que si bien existió siempre, ¿es posible que esté como más potenciado con las redes sociales?
Totalmente. El botoncito seguir, dejar de seguir, es un montón. Vos querés acercarte a alguien, vamos a suponer que vos te gusta alguien en redes, que ves fotos de esa persona y de repente ponés seguir y estás siguiendo a esa persona, estás siguiendo su canal, su vida. Y de repente le empezás a hablar, te responde algún mensaje, bla, 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 y te pones en contacto con esa persona. Mañana te peleas con esa persona, vas a ese botón de nuevo. Es fácil acercarse y es muy fácil desaparecer.
Perpetúa, digamos, todas estas formas que ya existían y por ahí las vuelve un poco más crueles, incluso más frías.
Esto es mucho más cruel, ¿no? Porque, o sea, que alguien te bloquee. Es duro. Y después hay otro término, slow fade, que es desaparecerse de a poco. Es el ghost, pero lento. Estás en una relación, siempre estamos hablando de relaciones, ¿no?
Donde sí, ya hay, sí, sí.
No estamos hablando de un famoso chongueo, no estamos hablando de una relación. Donde vos ya te ves seguido, hablas todos los días, inclusive conoces su círculo íntimo. Son personas que en vez de cortarte de una, van de a poquito demostrándote desinterés. Y no se hacen cargo de eso. De hecho, vos le podés decir, pero algo pasa, te veo más distante, hablamos menos, nos vemos menos, no, está todo bien, lo que pasa es que tuvo un cumpleaños, era un casamiento, mañana, pero vos te das cuenta que no está bien, que no es lo mismo, pero no se hacen cargo, y cada vez es menos, hasta que desaparecen del todo.
Vos sos terapeuta cognitivo-conductual, y por ahí en Argentina está muy presente la mirada del psicoanálisis, que muchas veces entiende el sufrimiento como un elemento esencial del amor. ¿Cuál es tu mirada desde tu conocimiento sobre eso?
Sobre el psicoanálisis no puedo hablarte mucho porque no trabajo con él. Lo que te puedo hablar es que el sufrimiento ligado a la relación de pareja es una señal de que algo no anda bien. Es una bandera roja.
Las famosas red flags que ahora también están tan de moda.
Exactamente, exactamente. Puede ser un mambo tuyo también. Hay personas que son muy inseguras, personas que traen ciertos fantasmas. Entonces, en una relación de pareja se despiertan los fantasmas de la inseguridad, de la posesión, etcétera. Y hace que sea celoso, posesivo, entonces por ahí la bandera roja sos vos para el otro.
O por ahí uno ve, puede ser también que uno ve banderas rojas, pero en base a sus propias inseguridades.
Exactamente, exactamente. Vos podés ver banderas rojas en alguien cuando en realidad son tus experiencias proyectadas en un otro.
Bueno, para ir cerrando, ¿cuál es el mensaje que te gustaría dejar a tus lectores con este libro?
Este libro, en realidad, si bien apunta a parejas y se arma una pareja sana y feliz, apunta a todos los vínculos. Si vos lees el libro, y hay un montón de ejercicios, cada capítulo tiene ejercicios de reflexión, este libro apunta a los vínculos, ¿sí? No solamente en la pareja tiene que ser mutuo. Tiene que ser mutuo con la familia, con los amigos. Todas las relaciones simétricas tienen que ser mutuas. Simétricas son las relaciones de amistad, de pareja. Por supuesto, no es lo mismo en el trabajo, ¿no?
Bien, entonces la idea del libro sería como mostrar las formas sanas de relacionarse.
Las formas sanas de relacionarse.
Enfocado, ¿sí?, a las parejas, pero que sirve para cualquier tipo de relación simétrica.
Para cualquier tipo de vínculo, además hay muchos ejercicios de autoestima, se habla mucho de la autoestima. Entonces, la autoestima, como lo explico yo en el libro, es una especie de chaleco antibalas que te protege. Amarse a uno mismo, quererse, es un chaleco antibalas. Bueno, es mi primer libro, a mí me encanta, me parece que es un libro bastante completo. Está en el Ateneo, en la librería del Ateneo y Jenny. Y me pueden encontrar en Instagram como pao-mi psicóloga.
Buenísimo, Paola. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Por